Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 de la mañana y de martes a sábado bien temprano por la madrugada, de 1:00 a 1:30 de la madrugada. Para aquellos amigos oyentes en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Cubita la Bella, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, pasando por Nueva Gerona, por supuesto, los que estén trabajando por la mañana o estudiando, bueno, nos pueden sintonizar a 1:00 de la madrugada de martes a sábado. Mis amigos, hoy nos vestimos con un knockout espectacular, al estilo de los knockout de el gran cubanazo Teófilo Stevenson, que en paz descanse. Tuve tremenda amistad con Teófilo. Y bueno, con este knockout ya nos vamos rapidito en 30 segundos para presentar al invitado de esta mañana. Bertí Carrabal, nuestra productora, May Vázquez, el ingeniero de sonido. Recuerda nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, May y Bertica, nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Ismael Salas, uno de los grandes entrenadores, primero amateur en Cuba y después profesional acá en Estados Unidos, en Asia también, porque ha trabajado mucho en Tailandia y creó varios campeones mundiales, campeones asiáticos, y bueno, tiene una gran trayectoria que abarca ya más de 4 décadas, el señor Ismael Salas, que hizo historia. Aparte de tener ahora a UGAS como campeón mundial absoluto, supercampeón, bueno, ha tenido grandes campeones mundiales a nivel amateur y a nivel profesional. Pero la noche del 21 de agosto del año 2021 va a ser inolvidable para el equipo de Salas. Porque hay que hablar de Salas y UGAS, pero es todo un equipo grandísimo hoy que están en Las Vegas. A la 1:07 de la madrugada, ya del día 22, 17 de la noche, hora en Las Vegas, por esta diferencia entre Cuba y Las Vegas de 3 horas, le levantaron la mano a Jordanes UGAS. Derrotó por decisión unánime en 12 rounds a una leyenda del boxeo mundial profesional, el filipino Manny Pacquiao. Así que buenos días, Ismael. Bienvenido aquí a...
Sí, buenos días y saludo a todos los radioyentes. Un placer, muchas gracias.
Y especialmente en Cuba y sobre todo ahí en tu terruño, en Guantánamo, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, Ismael, estuvimos hablando fuera de micrófono, ¿no?, hace unos minuticos, de que queremos estar contigo, pero más adelante, ¿no?, próximamente, en 2 programas, para que me hables primero de tus inicios en el boxeo ahí en Guantánamo y después ya en el boxeo profesional, porque hay que quedar de 2 partes. Pero hoy específicamente con la victoria de UGAS, que logró tan pronto como el último sábado en Las Vegas, amanecer domingo en Cuba, esto ha sido algo impresionante. He tenido la oportunidad de revisar internet por todas partes, señores, incluyendo Latinoamérica, Europa, por Asia, por todas partes, las noticias hablando de lo que hizo UGAS y su equipo, que encabeza, por supuesto, Ismael Salas. Primero, antes de hablar de la pelea de UGAS con el filipino Manny Pacquiao, uno de los grandes en toda la historia, porque UGAS no iba a combatir inicialmente con Manny Pacquiao, y Pacquiao tampoco iba a combatir con UGAS. Hubo algunos factores ahí que, bueno, por problemas de lesión de Spence Jr. no se pudo realizar. Y entonces, prácticamente faltando 20 días, se pusieron de acuerdo las compañías promotoras y, por supuesto, con UGAS, su representante, y Ismael Salas, y acordaron esta pelea. ¿Cómo fue la negociación y todo lo que se hizo? Porque era contra un argentino contra el cual iba a pelear Jordanes UGAS.
Fabián Maidana,
ajá.
Bueno, verdaderamente eso fue una cosa que, como digo yo, que solo Dios las hace, ¿no?
Sí.
Porque Pacquiao estaba preparándose todo su campo de entrenamiento para pelear con el zurdo, Errol Spence Jr., y en el caso de UGAS, primeramente se nos informó que íbamos a pelear con Spencer. Entonces vino Pacquiao y hay que entender, y nosotros estuvimos de acuerdo que había que darle la prioridad a Pacquiao que peleara por Spencer, porque era más dinero para la compañía, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos ofrecieron primeramente a Berto, el haitiano.
André Berto.
Nos lo ofrecieron y luego Berto no lo quiso aceptar. Y al final quien aceptó fue Fabián Maidana. Y bueno, nos preparamos para un derecho, toda la preparación, todo el campo de entrenamiento, que fue bastante largo porque se extendió. Usted sabe que todas las situaciones sí. De COVID-19 y todas esas restricciones. Pero anyway, nosotros pudimos realizar el campo de entrenamiento satisfactoriamente, preparándonos para derecho. Entonces, cuando nos llamaron, me llamó Luis de Cuba Junior, que es el...
Sí, discúlpame, Salas. En mi opinión, yo creo que se ha convertido en el mejor promotor actualmente en el boxeo profesional, por encima de otros promotores que ya llevan décadas y décadas, entre ellos Bocaron. Tiene más boxeadores ya Luis de Cuba Junior que Bocaron.
Sí, verdaderamente Luis de Cuba Junior es un muchacho, es joven, muy joven,
sí.
Pero es muy dotado, es muy, muy dotado. Y se merece los mayores respetos.
Súper inteligente.
Él ha sido el artífice, como así decirlo, de varios peleadores que lo ha puesto a ganar grandes fuerzas, en el caso de Erilandi Lara, en el caso de Luis Ortiz, entre muchos, y ahora con Ugar, que verdaderamente cuando Luis de Cuba Junior comenzó con Jordani Ugar, que así mismo fue el mismo comienzo conmigo, la bolsa de Jordani Ugar eran $10,000 nada más. Y bueno, hasta ahora que...
Ahora va para bolsas millonarias.
Exacto. Eso es todo producto. Ha sido un trabajo de equipo. No se puede menospreciar a Luis de Cuba Junior, no se puede menospreciar a Jordani Ugar, que llevó adelante nuestra bandera, nuestra antorcha, y todo mi equipo de trabajo, que día a día nos hemos dedicado para hacer realidad ese triunfo. Y entonces, así como le estaba diciendo, continuando ya con el tema de cómo apareció, Luis me llamó medianoche, ya eran, me dijo que, bueno, o sea, le había ofrecido producto de que Errol Spencer tenía una lesión, y el mismo día de que tuvo una lesión Spencer, Fabián Maidana tuvo otra lesión en el ojo también.
Tremendo.
Con problemas de la retina. Es por eso que, wow, es verdad que Dios es grande, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo le dije que sí, que quería aceptarlo, porque era necesario dar un paso adelante. Yo creo que las oportunidades nunca se pierden, y lo más bonito de todo es el reto, ese reto grande que hay que enfrentar siempre en la vida para uno poder triunfar. Y bueno, ahí comenzamos. A esa hora llamé a Robeysi Ramírez, el doble campeón olímpico, que
es zurdo
también.
Que es zurdo, por casualidad.
Es zurdo, es chiquito, que incluso hizo el campo de entrenamiento cuando Kip Thurman peleó contra Pacquiao. Él estaba haciéndole los sparring a Kip Thurman. Es decir que, bueno, una suerte grande de tenerlo alrededor nuestro. Y llamé a Claudio Marrero, dominicano, muy bueno, es de clase mundial, Claudio Marrero.
Sí.
Y así comenzó todo. Y nos pusimos de acuerdo, tuvimos que replantearnos todos para poder hacer un
sí, porque la parte táctica cambió por completo, 160 grados, ¿no? Completo, ¿no?
Exactamente, eso fue un replanteamiento total de la estrategia. Porque normalmente nosotros tenemos, a mí me gusta hacer resumen de cada peleador, hacemos resumen de un plan estratégico para que después lo pueda llevar ya en tiempo real a la táctica del trabajo, ¿no? Y bueno, fue así que comencé a buscar toda la información por medio del YouTube, peleas anteriores que tiene Pacquiao. Y bueno, una de las cosas muy importantes es determinar quién era Pacquiao. Y saqué como conclusión que Pacquiao es la leyenda como lo es un peleador rápido, explosivo, potente, continuo y luchador.
Sí. Salas, entonces el complemento de entrenamiento específicamente para Pacquiao fue contratar a Claudio Marrero, el dominicano, y bueno, ahí siempre has tenido a Roisy Ramírez, que es bicampeón olímpico.
Claudio Marrero está con nosotros también, está trabajando en nuestro gimnasio.
Mejor.
Así que fue fácil, todo Dios lo puso. Y la cosa es que comenzamos mirando todos esos puntos de vista, Entonces yo le saco siempre, a mí me gusta sacar cuestionamiento a por qué cada tópico, por qué es rápido, por qué explosivo, por qué mata a la gente, por todo. Bueno, y así comenzamos, así se comenzó el replanteamiento, sin un plan estratégico, había que hacerlo rápido, tuvimos que hacer muchos planes individuales, porque en este caso, cuando sucede una cosa así, en el boxeo profesional se pita una sola vez. El máximo rendimiento, que le llaman el pico deportivo, o la forma deportiva, es una sola vez, el día de la pelea. Si el peleador te pica antes de la pelea, el día de la pelea, luce malísimo. Si te pica después de la pelea, igualmente. Es decir, que eso es como el panadero, que tiene que hacer que el peleador te pique esa noche. Ahí es donde se resume todo el trabajo que se ha hecho, desde todos los puntos de vista. Y bueno, gracias a Dios todo nos salió bien. Antes de la pelea tuvimos un meeting grande con Ugas, ya dejándole claro cuál era la estrategia, y él lo aplicó al 100%. Y verdaderamente fue una gran batalla, porque muchos dicen que es un Pacquiao viejo, ¿no?
No, yo lo vi rápido, piernas y manos, con buenos reflejos.
Y es un hombre que le duró a Ugas todo el embate que Ugas le dio, porque, óigame, se lo digo yo por experiencia.
Sí.
Pacquiao ha peleado con grandes, grandes peleadores, grandes, pero nadie le había dado más golpes de lo que le dio Ugas.
Terminó lastimado.
Y sí, yo veo videos que ya hay en las redes, después de los 3 días de la pelea, la esposa dándole la comida, porque él estaba con los ojos cerrados y apenas estaba claro. Así que verdaderamente uno se siente contento porque ganamos, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de humano, ¿no? Es como el sufrimiento, que igual que Ugas terminó hinchado también.
Sí, terminó un poco inflamado los pómulos, ¿no?
Sí, los ojos fundamentalmente, eso fue, y hubo cabezazo, y ya usted sabe.
La parte del arco subversiliar derecho también bien afectado.
Exacto, ¿tú entiendes? Es una guerra, eso fue una guerra. Íbamos con un grande y Ugas lució como grande. Y bueno, para mí verdaderamente un gran orgullo. Sí. Bueno, gran meta cumplida.
Esa noche antes de la pelea, digamos, una hora antes, un par de horas antes, cuando ya le estabas poniendo la venda a Ugas, se estaban preparando en el camerino, ¿qué te decía Ugas a ti como entrenador? Estaba seguro de que iba a lograr la victoria, porque esa es la parte psicológica, ¿no?
Sí. No, hay una cosa que Ugas, que mucha gente lo menospreciaron por las pérdidas que tuvo.
Una racha mala que tuvo, que la tiene cualquiera.
Sí, como le sucede a los beisbolistas también.
Sí.
Y le sucede a todo el mundo en la vida. Y verdaderamente Ugas es el tipo de peleador que es tan frío que hay que entender Ugas para saber su estado mental. Y como ya llevamos unos cuantos años bregando y en grandes batallas, porque en las 13 peleas que llevamos juntos hemos tenido, todas han sido fuertes, todas las peleas de Ugas. Ugas, yo quiero decirle que es el único peleador cubano que brinda el show de verdad al nivel que el público paga por verlo. Y, wow, así fue que terminó Ugas su combate, y bueno, Pacquiao también.
Pobrecito. Bueno, hubo un momento en la televisión de que tú le decías a Ugas que tirara más, fue más o menos con el séptimo o octavo round, la pelea estaba bastante cerrada, Ugas estaba muy bien físicamente, se veía fresco, pero tú le dabas indicaciones que mantuviera el ritmo, pero que tirara un poquito más, ¿no? Sobre todo la derecha, que hizo daño al filipino.
Sí, porque mira, había una disyuntiva ahí que yo la llevé fundamentalmente. Yo traté de liberar de ese pensamiento Ugas. Pero había una disyuntiva que, como estábamos peleando con las leyendas, con la gran leyenda, y con el hombre que debía ganar, ¿no? Para poder hacer esos combates debemos hacer mucho más de lo que normalmente se hace. Para que los jueces, como se vio al final,
ponerle un porciento grande extra.
Exacto. Para derrotar a la leyenda, tienes que esforzarte al máximo. Porque mira lo que nos pasó con Champorter, que ganamos la pelea, pero nos faltó el extra de esta pelea. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Y son cosas que uno va corrigiendo. Uno va corrigiendo, porque a medida que uno lleva en estos combates a ese nivel, uno tiene que ver los pros y los contras que llevamos siempre a los combates.
Bueno, sí. En la recta final, por supuesto, ya se había un poco agotado la leyenda filipina Manny Pacquiao, pero en todo momento, en el round número 12, mostró esa gran efectividad y trabajó mucho con la derecha, tipo en forma de swing, que ya terminó por completo de hacerle daño al filipino, y ahí fue que los jueces ya votaron completamente a favor del cubano Ugas. Una gran emoción en tu corazón, en tus sentimientos, pensando en tu familia, en tu Cuba, en tu Guantánamo, en Ugas, derrotando a esa gran leyenda, Ismael.
Sí, eso, bueno, mira, es que han sucedido simultáneamente varios sucesos, ¿no? En nuestra Cuba, en nuestra querida Cuba, en nuestra tierra, que verdaderamente está todo unido a ese lema, a ese himno que se llama Patria y Vida. Porque esa canción, a pesar de ser una melodía, es tan profunda y toca tanto nuestros corazones y toca la realidad en nuestra Cuba. ¿Te entiendes? Que es una realidad que yo, como muchos hemos despertado, todavía queda muchas personas que necesitan despertar, porque ha sido un trabajo de más de 60 años que han impregnado un chip de otra cosa que nos ciega. Pero bueno, hablándote ya del momento histórico ese que se vivió, yo creo que fue esa victoria, fue un apoyo a todos esos, no nosotros que estamos afuera, tanto como los que están adentro y aquellos que han tenido el valor de, ¿se entiende?, de salir a las calles como lo hicieron, que eso no fue nada organizado, eso fue el verdadero sentimiento del pueblo que ya no aguanta más. Y nosotros tenemos que apoyarlo. Desde el principio yo siempre he estado de la parte de aquellos que sufren, ¿me entiendes?
Claro, sí. Bueno, cuando saliste del camerino hacia el cuadrilátero antes de la pelea, bueno, salió todo el equipo con Ugas delante, y salió Ugas con el acorde de la canción Patria y Vida, ¿no? Eso fue un momento muy bonito ahí.
Muy bello, muy bello. Eso fue una cosa que, porque mira la relevancia que yo le veo a esto, porque como estábamos en una plataforma de pay-per-view, eso llegó al mundo entero.
Llegó a más de 160 países.
Sí, ¿y qué sucede con esto, no? Que usted sabe el mecanismo de la propaganda comunista cubana, que ellos bloquean, y muchos países no ha llegado esos sentimientos por lo que estamos pasando, ¿te entiendes? Y en esa plataforma, a mí me mandaron incluso, porque mi hija es una actriz muy famosa en Tailandia, y a ella le entrevistaron todos los periódicos allá porque me vieron, y cuando le preguntaron sobre lo que qué significaba Patria y Vida, no, porque los mismos tailandeses no saben lo que es, me pude dar cuenta de la trascendencia de esa pelea, porque ya en Tailandia, por medio de toda esa entrevista que le hicieron a mi hija, la televisión, los periódicos, mi hija se expresó por lo que su padre ha pasado, porque era ella muy niña, pero su madre le contaba mucho los sufrimientos míos, porque yo me quedé en Tailandia, no tenía ni amigos, no hablaba la lengua, no conocía absolutamente a nadie, y siempre fui dentro de una campaña de descrédito de ese gobierno cubano, y mi hija lo sufrió en carne propia, y mi hija se lo expresó, y eso es de gran, muy profundo, verdaderamente.
Sí, fue algo que llegó a todo el mundo. Y tu corazón que está compartido, Ismael, entre Cuba, Tailandia y Estados Unidos. O sea, tienes ahí un trío, ¿no? Cubano, sí, tailandés.
Incluso en Japón también, porque he vivido muchos años en Japón también.
Sí, sabes mucho de la cultura asiática y te gusta.
Sí, me gusta. Yo estoy por Asia desde el año 87 para hacerle el año 87, sí, exactamente, que estuve 86, que estuve en Norcorea cuando se dijo que se iba a hacer la Olimpiada del 88 de Seúl compartida. A mí me enviaron por el gobierno cubano a trabajar con el equipo nacional de Corea para esa Olimpiada, que al final no se pudieron dar por todos los problemas políticos y todo lo que se sabe.
Sí, sí. Bueno, ya estamos llegando casi al final, Ismael. Tremenda satisfacción para Salas en Guantanamero, ese gran cubanazo, y para todo el equipo, porque ustedes tienen un equipo amplísimo ahí. Además, tiene un grupo grandísimo de boxeadores. Y uno de ellos que va a ser campeón mundial, yo diría un par de años, como máximo, ¿no? Mínimo un año, Roveisy Ramírez. ¿Qué te parece Roveisy? Porque es bicampeón olímpico.
Sí, Roveisy fue un talento igualmente. Roveisy me llevó con una derrota. Su primera pelea estaba por Tampa y, bueno, una derrota. Y él ha regresado, comenzó conmigo después de la segunda pelea y verdaderamente ha llevado una cadena de victoria y tiene una calidad de humana, vaya, indescriptible, a pesar de ser muy joven, porque Roveisy fue dos veces campeón olímpico con 18 y 22 años. Y sí, ya en estos 26 años que ya tiene, ya Roveisy ha alcanzado una madurez en cuanto a lo que es la profesión, porque no es lo mismo el boxeo amateur que el profesional. Ya
claro,
lo dice.
Hay que hacer una transición.
Hay que hacer una transición bien profunda. Y para mí como entrenador, yo paso más trabajo para que los peleadores cubanos me hagan la transición que de otros países.
Sí. Bueno, por último, ¿qué le dice el guantanamero Ismael Salas a esa afición cubana desde Guantánamo hasta Pinar del Río que te está escuchando, pero especialmente ahí en Guantánamo, una tierra que ha dado grandes boxeadores? Y no vamos a mencionar a ninguno porque son muchos. ¿Qué le dice Salas en nombre de Jordan y Subas, supercampeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, derrotando a la leyenda filipina Manny Pacquiao este último 21 de agosto? ¿Qué le dice Ismael Salas?
Sí, bueno, yo ante todo que sepan que soy cubano, puro cubano, me corre por la sangre cubana de mucho honor, de mucha honra, y soy el cubano de aquellos que sufren, de aquellos que están luchando porque Cuba un día sea libre de esa tiranía. Guantanamero puro, guajiro puro, como hablamos, pero yo amo a Cuba.
Es nuestra tierra. Muchas gracias,
sí,
Sala.
Sí.
Un millón de gracias, y en un futuro vamos a hablar contigo de tus inicios en Guantánamo, hasta ahora, hasta esta victoria que lograste con Jordan y Subas en Las Vegas, acá en Estado de Nevada, en Estados Unidos. Un millón de gracias, Ismael Sala,
por tu amabilidad. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos.
Gracias. Y te deseamos lo mejor del mundo a ti y a ese gran equipo de Salas, de Boxing Salas. Muy amable, Salas. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestra productora Bertica Raval, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que hemos conversado con Ismael Salas. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.